Ahí poco a poquito vamos agarrando la onda, pero gracias a Dios por estos jóvenes. Qué rápido, ellos nos ayudan a conectar, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Bueno, estamos, ya iniciamos la semana pasada el libro de Gálatas, el Evangelio de Libertad. Los pasajes que me tocaron hoy, siempre, bueno, nuestro deseo es hacer ese estudio expositivo, y en verdad para nosotros muchas veces la lucha es cómo llegar al punto, cómo llegar al grano, porque hay tanto que se puede decir a veces de uno o dos de los versículos. Pero nuestro enfoque hoy en primera de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, ok, ahí va a ser nuestro enfoque de esta mañana, versículos 6 al 10. Y all right, here we go. El título es simple y sencillamente: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Vamos a descubrir esta mañana las implicaciones y por qué Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia que no hay otro evangelio. O sea, ¿quién dijo que había otro? ¿Por qué salió este tema? Y pues entonces leamos juntos los versículos 6 al 10, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que los ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nótese que allí el énfasis, dos versículos allí, se repite. Versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias de que tenemos tu palabra. Señor, tenemos tu palabra que nos dirige en todo, que es esa lámpara en nuestros pies. Te pido esta mañana, Padre, al entrar en estos versículos, que nos des entendimiento para que no seamos perturbados, para que no seamos confundidos a otro evangelio, a básicamente cualquier otra cosa que es mentira. Ayúdanos a ver la verdad de tu palabra, a verla, escucharla, a oírla, pues, y ser también hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, amén. Para Pablo, esta noticia del evangelio era el más grande de los tesoros. Era lo más importante, lo que más para él valía, más que su propia vida. Entonces, de antemano o de una vez pregunto: ¿qué es el evangelio para ti? De todo lo que tú posees, de todo lo que tú has recibido en esta vida hasta hoy día, ¿qué es lo que es de más grande valor? ¿Qué es lo que tiene más, es tu tesoro? Una vez escuché un chiste, cuando no lo voy a contar, pero tenía que ver algo de que si estuvieras stranded, no sé cómo se diga, si estuvieras en un barco y por ejemplo choca, o el avión choca en el mar y estás en una isla y estás stranded, y pudieras tener solamente una cosa, ¿qué elegirías tener contigo? Y al fin de todo es, bueno, diríamos nosotros: mi Biblia, la palabra de Dios. Tal vez diríamos: ah, no, si yo me quedo perdido en una isla, definitivamente agua, porque uno no puede vivir sin agua. No, claro, comida, no, pero mejor, o sea, no, un cuchillo, un mapa, I don't know. Pero ¿quién diría la palabra de Dios? Yo creo que Pablo diría eso, porque él tenía un ferviente celo por esta palabra. él mismo pudo decir con profunda convicción, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Puedes tú decir eso esta mañana? De todas las cosas que te puedan hacer rojitos tus cachetes, ¿el Evangelio es uno de ellos? Ojalá que no. Ojalá que de veras también como Pablo podamos tener esa convicción de que no me avergüenzo del Evangelio. También con esa misma convicción, él pudo declarar a cualquiera que trajera otro evangelio, que tratara de disturbar, no sé si esa es la palabra, o confundir, maldecirlos. Con esa misma convicción de que no se avergüenza el evangelio, maldice a cualquiera. O sea, es de allí donde está la palabra anatema. Pablo les dice que no hay gracia fuera de Cristo. Entonces vamos a desarrollar poquito bien este evangelio. Este evangelio en el versículo 6 dice aquí, si quieren volver a nomás acompañarme con sus ojos, dice él, estoy maravillado, estoy sorprendido, anonanado, estoy en shock. No lo puedo creer, no me alcanza el entendimiento de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De la gracia de Cristo, hermanos, ¿cómo es posible que esta gente en Galacia le esté dando la espalda a un evangelio que es de amor, de misericordia, de gracia, que no había ninguna manera de lo que podían ellos hacer para ganarse? Y le daban la vuelta a eso y casi buscaban otro evangelio en este contexto que ahorita voy a explicar. Ya lo escuchamos, el pastor Armando explicó la semana pasada, pero lo voy a volver a recalcar. De que estaban regresando a leyes judías. Entonces no era ya gracia, ya era Cristo más algo más. Pero aquí Pablo dice, ¿cómo es posible que rechaces la gracia cual no puedes tú ganarte? O sea, ¿no te es suficiente que te den este perdón, que no te lo mereces, pero que, o sea, tú buscas, a todavía rechazas lo que el Señor ha hecho en la cruz y dices, no, ok, la cruz de Jesús, la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, más que otra cosa? Es gratis, es un regalo de Dios. En Romanos 3, 24, pero voy a empezar con el 21, dice Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un evangelio que predique algo contrario no es el evangelio de Dios. Cualquiera que te cobra, que te insinúa dar algo o por una obra, que entre más tú des en tus diezmos y ofrendas, eso es representativo de tu fe, hermano. ¿Quién tiene fe de $5, de 10, de 20, de $100? Vamos a ver tu fe. Nada más diste $1. Vaya, qué poca fe. Eso no es el evangelio de Cristo. Ese no es un evangelio de gracia. Sea maldito. Los que predican el evangelio, no solamente para mencionarlo, deben vivir del evangelio. Y Pablo clarifica eso. Aparte del privilegio que tenemos, pastor Armando y yo, de que el Señor nos ha llamado a esta obra para su honra, para su gloria, y nos haya dado, asignado la tarea de estudiar, de dirigir, de estudiar para sermones, de dirigir una iglesia, las actividades, equipar a otros líderes, evangelizar, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dio este privilegio a los pastores, Pastor Armando y yo, de hacerlo a tiempo completo. La misma palabra dice, nosotros tenemos el derecho entonces de vivir a través del evangelio. De que a través de sus diezmos y ofrendas, Pastor Armando y yo podamos recibir un sueldo, es la palabra, ¿right? ¿Sueldo? Sí, yeah. Sueldo. Somos una organización, hablando de gobierno, no lucrativa. We don't make business. No hay profit. Entre más den los hermanos, más puede hacer la iglesia. Por eso también les recordamos siempre su promesa de fe. Conforme, aparte de sus diezmos, ofrendas, dan para los misioneros, esa promesa de fe de que yo me comprometo con Dios a apoyar a ese misionero que va en mi lugar, yo que no puedo ir a África, a Corea, a Cuba, al país que fuera, pero yo apoyo con oración y apoyo con un dinerito para que ellos puedan vivir compartiendo el evangelio y viviendo del evangelio. Pero recordemos, el creyente da de gracia porque hemos recibido, ¿qué hermanos? Gracia. A veces es sorprendente de la manera que podemos ser. Decimos amén que yo fui salvo por gracia, y como líderes o siervos en la iglesia o cristianos ponemos entonces una carga de la ley sobre otros. Somos duros y legalistas con otros. Gloria a Dios por la gracia que yo he recibido, pero no. No te he visto, ¿y dónde andas? Y you know. Y le ponemos una carga que Dios no pone. Y no crean que solamente los pastores a los líderes, también de la iglesia a veces a los pastores. ¿Quién de ustedes, no tienen que levantar su mano, pero andan cuidando mis horas? ¿Dónde ando? ¿Y por qué no está aquí? Si les cruzó por la mente, ¿dónde está el pastor? A lo mejor está por allá picándose el ombligo. I don't know. Es un poquito atrevido, hermanos, lo que digo, ¿ok? Pero solamente tú lo sabes. No rápido somos para olvidar la gracia que hemos recibido y la gracia en la que estamos sirviendo y el rendimiento de cuentas que cada persona le da a Dios. Pero rápido somos para asumir lo que no es de otra gente. La gracia con la que fuiste tú salvo, también yo fui salvo. Tratémonos unos a los otros con gracia. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un evangelio de gracia, también es un evangelio eterno. El versículo 7 dice: no que haya otro, refiriéndose a este evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio no cambia, es uno y es el mismo para siempre. Lo predicó Jesús, lo predicaron los apóstoles, lo predica Pablo. Si vemos aún en Apocalipsis, que es el último libro de nuestra Biblia, ¿no? 14:6-13, dice, en referencia dice sobre un mensaje de tres ángeles: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo con gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, ese segundo ángel, les dijo diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Y el tercer ángel les dijo, diciendo con una gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de los tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todo eso, hermanos, es que vemos, pero no que si un ángel, que no sé qué, si un ángel les predica otro evangelio. Pero esos tres ángeles sabemos que sí son de Dios, porque el evangelio que ellos predican, la consecuencia por el pecado y la gracia en Cristo por fe, allí está. No debe de cambiar ayer, hora ni mañana. El evangelio es el evangelio. Pero pastor, leyendo la palabra, ve lo que la palabra dice. Jesús no cambia, hermanos. El Padre no cambia. La salvación no va a cambiar. El evangelio no va a cambiar nunca. No se va a modernizar con los tiempos contemporáneos en los que vivimos, le guste o no a la gente. El evangelio no se va a acomodar para no ofender. El evangelio ha ofendido pasado, ofende hoy y ofenderá mañana. Pero ese golpe que recibes al ser confrontado con tu pecado es nada a comparación a lo que espera para los que rechazan ese don, ese regalo, esa gracia, ese amor. Y muchas religiones, muchos cultos, grupos cambian ese mensaje. El evangelio es de Cristo y únicamente de Cristo. El versículo 8 entonces dice, perdón, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, maldecido. Oh, perdón, aquí está mi agua. El evangelio es de Cristo y únicamente de Cristo. Segunda de Corintios dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pastor, me preguntan algunas personas, ¿se pone nervioso? ¿Qué piensan? Sí. Es demasiada la responsabilidad, hermanos. Oren por sus pastores. Humanamente vamos a cometer error. Y con amor ustedes van a decir, pastor, a mí se me hace que usted dijo algo equivocado y el próximo domingo me da la oportunidad para corregirlo. Pero yo mismo le ruego a Dios que nunca me permite llegar a ser uno de estos. El diablo, hermanos, puede aparecerse como un ángel, disfrazarse como un ministro. Pero mientras nos aferremos a la palabra de Dios y les presentemos la palabra de Dios, entre más versículos podemos conectar para ustedes, menos de mí van a escuchar. Sí, ahorita audiblemente están escuchando mi voz, pero les estoy dando referencia a las escrituras para que las vean. Las notas están después en internet. Tomen notas, sean alumnos, sean discípulos, para que ustedes con nosotros escudriñen, estudien la palabra de Dios y nadie les pueda entonces engañar. Porque el que predica su propio evangelio es, tal vez conozcas algunas de las imágenes. Solo quiero mencionar dos, ok. Ahorita, si todavía no has participado, no creo que sea tarde. Pastor Armando tiene una clase ahorita excelente que habla, perdón, la clase se llama ¿Cuál camino? Which way? Y hace referencia a otros tipos de religiones, no sé la palabra sea comunes o populares, you know, más conocidas. Hay algunos que no son tan comunes o populares, pero hay que entender nuestro propio evangelio de la palabra de Dios, perdón, no nuestro propio evangelio, perdón, el evangelio de Cristo, el cual nosotros hemos creído, el cual nosotros nos hemos sometido, y así poder entender las mentiras y los engaños. Es increíble, yo no me alcanzo a entender más de que han sido cegados, pero leyendo el versículo, que si aún un ángel, y con todo respeto, pero los mormones, a Joseph Smith le llegó un ángel. Ok, so, si este era un hombre de Dios, fue en un área de Nueva York, no en New York City, Manhattan, como conocen ahorita, es otra área, no recuerdo, pero en el estado de Nueva York, y se le apareció este ángel. Ok, hola, sí, yo soy un ángel, mensajero de Dios, ok, very nice, dime, sí, ajá, sí. Oh, no. ¿Por qué se dejaría engañar? ¿Nomás porque se decía ser cristiano, porque iba a la iglesia? Si yo pongo mi carcacha junto a tu Ferrari, no se me va a pegar y mi carcacha no va a ser un Ferrari. Va a seguir siendo una carcacha. Entonces, no porque vengas aquí todos los domingos quiere decir que eres cristiano. No porque me pare yo aquí al frente quiere decir que soy pastor. No porque venga un ángel quiere decir que es mensajero del cielo. Esa persona, ángel, quien haya sido, es y ha sido maldecido por la eternidad ahora. So sorry, ángel Moroni. Maldición para la eternidad. Sorry, Joseph Smith, no, aquí con la autoridad de la palabra, no porque yo opine, pero maldecido por la eternidad, hermanos. Joseph Smith es anatema, y todos sus seguidores que predican ese evangelio, que no es el de Cristo, más ellos mencionan a Cristo. No sé si has tenido una conversación, rápido, nosotros, muy popular, otra mensajera del cielo, la Virgen, María, la Virgen en Guadalupe, tiene varios nombres. Lo digo con todo respeto y hasta con dolor en mi corazón. Estaba haciendo un poquito estudio. Pastor Armando actualmente, él estudió esto a fondo en el seminario. Yo la verdad no tuve la oportunidad de estudiar el catolicismo en sí. Entonces él me puede corregir si algo está incorrecto, pero aparentemente hay legitimadas, ¿se dice? Legitimadas. Operaciones, 35 de ellas, con la Iglesia Católica dice que son legítimas. That's what I'm trying to say. Y entre ellas, por ejemplo, tal vez nosotros conozcamos esta, la Virgen María de Guadalupe, que se le apareció a Juan Diego en México. La Virgen Lourdes, no sé si han escuchado. Se le pareció a Bernardita Sobroy, algo francés, en Francia. La Virgen Fátima, que se le apareció a tres niños en Portugal. Ella se autonombra, ella se declara, su mensaje es de que ella es la Señora de Victoria, ella es la Madre de Esperanza, ella es la Madre de Misericordia, ella es la Madre de Dios. Ella, la Señora de los pueblos y las naciones, la Señora de revelación, la guardiana de la fe. Hermanos, ella es del diablo. Es de Satanás. Y ha engañado a muchos. Pero Dios en su infinita sabiduría y gracia, ahora nos tiene a nosotros como su portavoz. Y te digo, te pregunto, te ruego, ¿qué vas a hacer tú de eso? Tal vez tú como yo fuiste terriblemente engañado. Pero luego te presentan la luz de la palabra y puedes ver con claridad. Te quitan las vendas de los ojos y ves a Cristo por quien es, Salvador, Redentor. Él es el único que merece esos títulos. Él es el único proveedor de la fe. Él es el único Redentor. Él es el único que intercede. Nada ni nadie más. ¿Saben? Otros tipos de evangelios que nosotros conocemos es el dinero céntrico, que tiene que ver con la teología de la prosperidad. Lo siento, pero por cuestión de tiempo no voy a decir nada más, más de que pare de sufrir y entre más dinero caiga, más bien le va, ¿ok? Mentira. El dinero demonio céntrico, que tiene que ver con la guerra espiritual. Esos evangelios mencionan más al diablo y en cada sombra ven un demonio y se creen que están, you know, peleando por todas partes. Se les olvida que entonces, si nosotros estamos peleando, ¿qué hizo Cristo en la cruz, pues? ¿No nos dio la victoria Jesús? Entonces, ¿qué andas peleando? Entre más caso, no es que, quiero ser muy claro, existe. Sabemos en Efesios se nos da una armadura, thank you pastor, una armadura, ok, y como dije, por tiempo no tengo ya más oportunidad de elaborar en esto, ok, pueden ver las notas en internet, claro, pero es interesante que en los cuatro evangelios, cuando Jesús estaba en la tierra con los discípulos, se documentaron más demostraciones, más manifestaciones de posesiones y todo eso. Y luego en todas las epístolas de Pablo, parece que ya no hay manifestaciones. Porque la guerra no es contra carne ni hueso, es contra potestades. Por eso carga tu yelmo de salvación. Porque el enemigo te trae mentiras a través de falsos maestros y falsos ministros. Y tu arma está aquí, hermanos. No es que tengas que darle de cachetadas a alguien y mandarle que se salga el demonio. No. Si tú sabes la palabra, dice Jesús, tú crees en Dios, nice, también los demonios, good for you. Creo yo, es mi opinión ahora únicamente, no soy experto en esto, donde más nos ataca el enemigo es aquí. Ahora, reconozco que hay un mundo espiritual, cuando nosotros hasta ese punto sabemos muy poco. Y sé que hay mucho más poder, pero es interesante cómo en ciertas iglesias hay un tiradero de gente porque los están, you know, cuchillando y le sacan demonios y hasta los creyentes según se poseen por un rato. Y les da, you know, la chiripiorca y no sé qué tanto. Hermanos, ¿será posible que teniendo el Espíritu Santo que ahora mora en ti y en mí, el enemigo pueda poseer a un cristiano? No. Es lo único que quiero decir. Hay iglesias que se enfocan tanto en esto, en the slaying of the spirit y no sé qué tanto, ¿ok? Que el Señor los reprenda y hasta allí. Claro, también entonces de milagros. Y va la gente a que los sanen, a que los curen. Y a mí yo nomás me hago esta pregunta: ¿por qué ese pastor, por qué ese siervo de Dios que ha recibido tan tremendo don, no se calla la boca y se mete a los hospitales para sanar a toda la gente? Es lo que no entiendo. Pero no lo hacen, al menos que tengan un tiempo en la tele y que todo el mundo los pueda ver. Y hasta el abrigo se quitan y le hacen ¡guas! Y todo se, y de aquí a los siguientes asientos se sanaron, para allá no les alcanzó el vientito, so sorry. I mean, come on, es absurdo, hermanos. ¿Por qué no los vemos en los hospitales? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está lo que han recibido por gracia y dar por gracia? Más no digo. Entonces todo esto y algunos más, todos son egocéntricos. Tu vida poderosa ahorita. Me, myself and I. Tú. Adora al Señor para que tú sientas bonito. No. ¿Te sientes mal? ¿Estás deprimido? ¿Te sientes terrible? Ok, adora al Señor, punto. Porque Él es santo, santo, santo. Él merece toda la honra, toda la gloria, no importando si llueve, truena o sale el sol. Entonces, cuidado al evangelio egocéntrico. El único evangelio verdadero es el evangelio cristocéntrico. Pongámonos de pie. Juan 14:6 dice: Yo, dice Jesús, yo soy el camino. Ustedes saben esto. Dice Jesús 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué queremos alegar más? El internet podrán ver esto. Los siete, yo soy de Jesús, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Quieres otro evangelio? No way. Es sagrado. No se juega ni se mete con Dios. Porque cuando Pablo trató de hacer eso, según él, las cosas buenas, estaba al contrario, estaba persiguiendo a Jesús mismo. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Tú crees que estás en las cosas de Dios? Y no. Luego Pablo pudo ver. Porque Cristo le dijo, te metes con mi iglesia, te metes conmigo. Así es que, ¿de qué vamos a temer, hermano? ¿Tienes a Cristo contigo? ¿Este es tu evangelio? Entonces, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Finalmente, esto es lo que le agrada a Dios. Esto es todo el evangelio. Juan 3:16, voy a leer hasta el 21, pero lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto le agrada a Dios, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad del evangelio viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos conocer el evangelio. Pero aún con todo lo que acabo de decir, es solamente la parte más chiquita. Porque tenemos que conocer, que se conozca el evangelio. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos abundantes riquezas y seamos egocéntricos en nuestro evangelio? Tenemos que salirnos de ese egocentrismo. Y el evangelio tiene que ser cristocéntrico. Y el Cristo vino a salvar al mundo. ¿Lo harás? Oremos. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese don de gracia que no merecemos. Que en nuestra necedad, Señor, que en nuestro egocentrismo, Padre, hemos recibido abundante gracia, mas no nos motivamos para compartirla con otros. Perdónanos, Señor. Gracias que tu palabra nos trae toda la claridad, a la luz nos da entendimiento. Hemos oído, ahora ayúdanos a hacer lo que nos pides, Padre. Lo que nos mandas, lo que nos ordenas, Padre. No como un favor, sino como un compromiso, porque hemos recibido, vivimos en gracia y debemos entonces dar gracia, dar conocer tu gracia al mundo. Guíanos, protégenos, Señor, y ayúdanos a crecer y madurar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.